Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes primero de febrero les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, este lunes aquí de inicio de las primarias de cara al próximo proceso electoral en noviembre en los Estados Unidos, elecciones presidenciales, inicia ya ese proceso. Las buenas tardes a todos nuestros oyentes, incluido nuestro equipo, en el control técnico Juanito Pendas, como siempre, y en la producción Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Tomás, las buenas tardes a Ofelia, a Pindás, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues algunos temas noticiosos. El gobernante cubano Raúl Castro fue recibido hoy por el presidente Hollande con honores militares en París. De otra parte, pues un grupo de exiliados cubanos han realizado una protesta frente a la estatua del general Charles de Gaulle, pues consideran que Francia ha legitimado 57 años de tiranía castrista. También el tema de Santiago de Cuba, donde continúan cientos de sismos perceptibles que mantienen en vilo a los habitantes y sigue el estado de alerta sobre un evento mayor.
Y si hay angustia.
Y si hay angustia, no, mucha angustia, y están pues censando y repartiéndole pues identificaciones con manillas a los menores de edad, en fin. Sí. Hay una situación delicada que en algún momento de esta semana, Cari, le daremos seguimiento de ese
tema.
Como
no, Tomás, yo creo que sí, que vale la pena porque las autoridades están tomando medidas que, bueno, no debe ser ninguna broma porque la angustia es generalizada dentro de la población justamente por estas medidas que tú estás señalando.
Cómo no. También en el día de hoy un editorial desprestigioso diario de Washington Post que reitera nuevamente el fracaso de la política del presidente Barack Obama hacia Cuba. El diario resalta que en el último año los Castro han impedido el cambio real y la apertura en la isla al tiempo que han aprovechado los frutos de la apertura con el gobierno de los Estados Unidos. Temas de la primera parte de nuestro espacio, hacia allá vamos ya. En segundo, pues entraremos ya en la temática del anuncio ayer domingo de Texas, pruebas piloto para llevar internet a hogares cubanos en un futuro. Las pruebas iniciales se realizarán en barriadas de La Habana Vieja. Y más adelante en este segmento también contigo, Cari, hablaremos de los arrestos. Ayer todos marchamos específicamente en la ciudad de Camagüey. Pero vámonos a la capital cubana, en contacto telefónico desde allá con el destacado periodista independiente Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, salud.
Bueno, pues continúa sin teléfono fijo, a pesar de que parece que van a poner el internet en La Habana Vieja, pero sigue solo con el celular.
Así, eso parece.
Bueno, cuéntanos las perspectivas. Compartíamos, Cari y yo, este anuncio de Texas, que parece que el barómetro de ensayo de lo que ellos esperan hacer hacia el futuro en el tema de suministrar el acceso al internet a los hogares comenzará por La Habana Vieja. Esto lleva toda una estructura. Se ha hablado por parte de las autoridades de Texas que será a través del cable de fibra óptica, pero cuéntanos los pormenores. ¿Has visto tú alguna labor constructiva al respecto? ¿En qué se trabaja?
Bueno, mira, labor constructiva yo no he visto ninguna, sinceramente te lo digo, no he visto ninguna. Lo que sí se dice que se va a poner, se va a trabajar en ese sentido, pero van a ser en sectores priorizados. Oye, ¿me escuchas bien?
Te escuchamos bien.
Ah, sectores priorizados, es decir, centros de trabajos, de investigación, en algunas escuelas, ministerios, que aquí en La Habana Vieja habrá uno nada más. Pero así masivamente a la población todavía no he escuchado que se va a hacer. Sé que hay una especie de servicio de internet para ciertas personas, personal priorizado, es decir, algunos médicos, pero muy limitado el servicio. Pero en general hacia la población todavía no se dice nada de eso aquí en la capital.
Bueno, pero la nota de Texas señala que será en hogares, o sea, y después yo veo como que van a ser sitios, ¿no? Lugares donde va a quedar instalada la internet a la disponibilidad en espacios públicos. Vamos a separar peras de manzanas. ¿Podrá el cubano de La Habana Vieja, que justamente La Habana Vieja es la zona más deteriorada, ¿no?, ciertas partes de la capital cubana, tener un servicio privado, como lo tengo yo, lo tiene Tomás, lo tiene Media Humanidad, de internet en su casa, donde mueve sus páginas como quiere, o es algo que tendrá que ser compartido? Porque no entiendo bien la nota.
Mira, realmente no creo que va a ser una internet libre, ¿me entiendes? Eso no creo que sea una internet libre. Eso va a ser algo, un engendro monitoreado, va a ser una cosa monstruosa, monitoreado, acceso a ciertos sitios, pero no va a ser tan generalizado. Ya te digo que lo primero que se va a establecer es con personal priorizado. Sí, dígase militantes, funcionarios, militares y gente priorizada. Pero a nivel de pueblo todavía ni soñarlo, ¿no? La gente, he hablado con ciudadanos, con personas, y me han dicho que ni soñarlo, y que si empieza, ya tú sabes, con la característica que te hablé, altamente monitoreado y altamente controlado.
Ahora, Mario, la nota firmada, según cita el diario Granma, por la directora de división en La Habana de Texas, la señora Odalis Rodríguez del Toro, ha dicho que como parte de este ensayo se realizará la conexión a través del cable de fibra óptica en un convenio que se ha firmado con China. Te pregunto, ¿ya este cable de fibra óptica en barrios de La Habana Vieja está en funcionamiento, al menos está construido, instalado?
Bueno, no lo creo, porque no he visto ese tipo de movimiento. Estará instalado, ciertamente, y estarán trabajando. Aquí lo que se está trabajando mucho son en las redes hidráulicas y las redes también de estas de distribución de agua, que todos los problemas, que hay muchos problemas con este sentido. Ahora, con relación al cable internet y a las pruebas que según ellos van a empezar, mira, no creo que sea una cosa generalizada, te repito, esto será primeramente para personal priorizado, para empresas, para militantes del partido, para militares, pero no creo, no han dicho nada de pueblo. Es decir, que va a ser una cosa que se va a llevar al pueblo directamente y que todo el mundo va a tener acceso libre. Nada de eso, sinceramente te lo digo.
Esperemos a ver, porque la Agencia Cubana de Noticias ha señalado que las zonas más antiguas de la capital cubana, en aras de un futuro, a comenzar a llevar internet a los hogares. Así que esperemos que este anuncio responda a ciertos cuestionamientos que ha habido por parte de los Estados Unidos a Cuba con relación justamente al servicio de libertad de expresión.
Adelante, Mario.
Sí, mira, ellos siempre han manifestado miedo con la libre información, es decir, ellos tienen mucho miedo con la libertad de expresión, con la libertad de información, de lo que pueda recibir el ciudadano de cosas cotidianas. Siempre han tratado de ocultar la verdad y siempre han tratado de manipularla. Ya te digo, yo en mi opinión muy personal, este es un régimen cerrado, una dictadura con todo lo de la ley, y que no creo que vamos a disfrutar de una internet libre como un ciudadano cualquiera en el mundo. Será, considero, un pequeño Frankenstein controlado y con pocos espacios de acceso, y no creo que sea para todo el mundo.
Oye, Mario, una última pregunta, que ya casi nos tenemos que ir. Cuéntanos, ¿qué está pasando con los revendedores de la tarjeta Nauta? Según dijo esta propia funcionaria, ya Texas ha adoptado medidas, como por ejemplo, están restringiendo la venta solo de 3 tarjetas por persona. Y dice que en esto están involucrados agentes de seguridad, de telecomunicaciones, realizan operativos. Hay todo un espectáculo, un operativo para controlar las tarjetas, la venta de tarjetas Nauta. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, aquí realmente todo es un operativo. Hasta para vender un boniato hay que hacer un operativo. Pero realmente las tarjetas Nauta se siguen vendiendo. Conozco a personas que siguen vendiendo tarjetas. Eso será por unos días, por un tiempo, porque siempre se buscan las vías. Como hay un problema económico serio, siempre se busca la vía para lograr comercializar estas tarjetas. Sí, en estos momentos hay una especie de control, una especie de ofensiva gubernamental contra las cosas que ellos llaman mal hecho, es decir, hasta los carretilleros vendedores de productos alimenticios, los vendedores de tarjetas NAU y otras y demás cosas. Pero ya te digo, esto será momentáneo, porque la misma necesidad hace que el cubano busque otras vías de acceso a estas cosas.
Cómo no, las gracias al periodista independiente Mario Echeverría desde la capital. Y vámonos a la ciudad de Camagüey. Pues ayer domingo, como llevan ocurriendo por múltiples semanas, pues decenas de arrestos a lo largo y ancho de todo el país para impedir Todos Marchamos. Hay reportes de arrestos en las provincias de Santiago, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, La Capital y Camagüey. Sobre esta última, la ciudad de Los Tinajones, establecemos ya el contacto para el reporte de lo ocurrido ayer allá con el coordinador en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez. Fernando, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la radio audiencia.
Bueno, cuéntanos el detalle, Cari y yo, interesados en conocer específicamente en Camagüey los pormenores de la situación en la jornada dominical de Todos Marchamos. ¿Qué ocurrió ayer?
Sí, exactamente. Ayer y también el domingo anterior, al menos, la policía política ha acudido, apoyándose en las brigadas antimotines, ha acudido a las torturas físicas contra activistas y defensores de los derechos humanos. Según ha manifestado el jefe de enfrentamiento de la policía política, Michel Hernández Batista, con los golpes y las torturas nadie podrá marchar. Esto lo ha manifestado él a varios activistas de derechos humanos, ¿no?
Ahora, Fernando, me gustaría, sí, si nos puedes abundar, antes que pase con Cari, algunos nombres y algunos ejemplos de los golpeados y el tipo de tortura, según lo que tú estás expresando, que ocurrieron ayer.
Sí, exactamente. Por ejemplo, tenemos al activista Ramón Basayo Marrero, que esposado a la espalda lo han obligado a correr, tomándolo por un brazo, entre dos, por cada uno de sus brazos, por estos policías antimotines, lo han obligado a correr por Marabuzales, lo han esposado a la espalda y lo han apoyado cabeza con cabeza a otro activista, le han echado, ¿no?, hormigas bravas encima. Por ejemplo, también, como sucedió ayer, Leoncio Hernández Villafaña, Eduardo Vázquez García, Idórico Sánchez Aguilar y quien les habla, Fernando Vázquez, fuimos esposados a la espalda, luego nos tiraron al piso, nos rociaron en la posición del piso, nos rociaron gas pimienta en los ojos y nos golpearon con las tonfas que traen desde la cintura hacia abajo para conseguir golpes en regiones, lugares del cuerpo que sea difícil a través de una foto o un video ilustrar esta tortura. Pero sí se ven los promontorios, las elevaciones que estos golpes con tonfa han conseguido en la anatomía de estos activistas de derechos humanos, ¿no?, aquí en la ciudad de Camagüey, de donde nos llevan, o en lugares de donde nos llevan a 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros, en medio de la manigua, en contra de nuestra voluntad, Tomás.
Fernando, más o menos, ¿en qué zonas de Camagüey se produjeron estos actos de violencia? ¿Cuántos más o menos fueron los arrestados? ¿Qué tiempo demoró este operativo represivo contra todos ustedes?
Sí, es en la ciudad de Camagüey, entre los activistas del Frente Nacional de Resistencia y la Unión Patriótica de Cuba, se produjeron ayer más de 30 detenidos. En los lugares geográficas de aquí de Camagüey, fuimos llevados, está el lugar conocido como La Estrella. La Estrella, esto es pasada la fábrica de cerveza Tínima, unos 10 kilómetros. También otro lugar que le dicen La Azulita, otro manigual, otro monte más, y un lugar conocido como El Pilón, que a las orillas de un campamento militar, algo así es el nombre, El Pilón o algo parecido. lugar al cual nos han dicho que en caso de lo que ellos llaman una invasión de los Estados Unidos, que es un argumento que han usado durante años,
invasión de
que
dónde
nos llevarían
invasión
a este lugar
quién?
Para
invasión de quién, perdón, de Estados Unidos.
Bueno, la invasión pero esta que
ya,
ellos que
Estados pretexto, Unidos y Cuba tienen buenas relaciones.
Sí,
entiendo,
bueno, ahí
perdón, me quedé un poco como que fuera de foco.
Bueno, no está descabezada porque lo que plantean, porque si vemos, Cari, y me sumo a lo que está diciendo Fernando, a una entrevista que le dio Gerardo Hernández, el jefe de la red espía cubana, Avispa, que está de visita, en una visita que realiza nada más y nada menos que a Madrid. Le dio una entrevista al diario El País, todo el que tenga la oportunidad de ver en internet, y ha dado un statement, un planteamiento, Cari, como que la Guerra Fría está ahora en su peor momento entre Cuba y los Estados Unidos.
No, pero por Dios, eso es un absurdo. Bueno. Las mejores relaciones son las que tiene en este momento Estados Unidos con Cuba. Pero bueno, continuemos.
Adelante, Fernando. Una pregunta que me gustaría hacerte. Los arrestos... Esto en el caso de ustedes, los activistas de la Unión Patriótica en Camagüey, ¿dónde? ¿Ustedes marchan en un solo lugar? ¿Dónde se realizan estos arrestos los domingos?
Sí, los arrestos se han producido en el reparto Angola, en la casa del activista Dórico Sánchez Aguilar, en el reparto Edén, en la casa del activista Davilexi Sánchez Aguilar, y aquí también a la salida de mi casa, inmediatamente ahí nos tienen rodeados con las tropas antimotines, la policía política y la mal llamada revolucionaria, e inmediatamente somos esposados, golpeados, esposados a la espalda y transportados 15, 20 kilómetros fuera de la ciudad.
Y después lo dejan allá en ese lugar y tienen que ustedes regresar por sus propias cuentas.
Sí, exactamente. Nos dejan allí golpeados, con los ojos llenos de gas pimienta, golpeados y sin ningún tipo de transporte garantizado.
¿Tuvieron ustedes la oportunidad de contactar con medios en el exterior para poder comunicar este estado de abuso sostenido que estaban teniendo en ese momento con ustedes, Fernando?
No, en ese momento no, porque ellos te quitan los teléfonos, te llevan los teléfonos, si los traes, si no los has dejado en tu casa preventivamente conociendo que te lo van a romper, porque rompen los teléfonos de los activistas de derechos humanos.
¡Qué horror!
En ese momento no, pero luego sí, inmediatamente llamamos a Santiago de Cuba, llamamos a José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, y le comunicamos todas estas arbitrariedades, todas estas barbaridades. Por ejemplo, ayer también sucedió que se llevaron de aquí de mi casa, la cual la asaltaron, se llevaron a uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, coordinadores nacionales, Jorge Cervantes García. Aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer asaltaron aquí la sede provincial de la Unión Patriótica de Cuba, sito en el Camino de la Matanza 272, entre segunda y tercera, y se llevaron violentamente arrestado, esposado a la espalda, con tropas antimotines, con el uso de tropas antimotines, al activista coordinador nacional, uno de los coordinadores nacionales, Jorge Cervantes García.
¿Y qué pasó con Cervantes después? ¿Tuvieron información ustedes? ¿Lo deportaron hacia Oriente? ¿Qué ocurrió?
No tenemos conocimiento de dónde puede estar Cervantes en este momento. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, voy a dar a conocer también que Jorge Cervantes García se haya desaparecido, que fue arbitrariamente detenido aquí en mi vivienda, aquí en esta sede provincial, y no tenemos conocimiento de dónde puede estar en este momento.
Bueno, primicia informativa.
Primicia informativa. Fernando, una pregunta me gustaría antes de concluir en lo que nos queda. Esta actividad, por dramática, dura que sea contra ustedes, se hace ya tradicional domingo tras domingo. ¿Qué alternativa? Por ejemplo, pregunto yo, ¿tiene alguna alternativa ustedes de presentar una queja oficialmente y tratar de buscar una sustentación de las evidencias de los maltratos con un certificado médico y demás? Porque el testimonio semana tras semana no deja de ser de devastador. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Bueno, formalmente se puede realizar este trámite, conseguir que o procurar que las leyes se pronuncien en contra de esta ola represiva en la campaña Todos Marchamos. Pero no se puede dejar de tener en cuenta que este sistema político social no le reconoce ningún tipo de derecho a quien se le opone. Por lo tanto, por lo general, estas quejas, estas acusaciones, estas demandas son dejadas sin efecto. El régimen consigue que los tribunales las fiscalías o no presenten estos juicios o fallen en contra de quien presenta estas acusaciones por violaciones a los derechos humanos, Tomás.
Una parte muy importante que no es justamente los tribunales y vamos al pueblo. ¿Cuál es la reacción de vecinos, de personas que están viendo estos abusos arbitrarios y totalmente injustos contra ustedes cuando se producen?
Sí, los vecinos están exigiendo una respuesta, una explicación, a ver qué es lo que está pasando. Se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué semana tras semana los arrestan, los golpean y luego los liberan, no? ¿Por qué? ¿Cómo se explica que si son detenidos por determinada razón no se presenta contra ellos una acusación? ¿Por qué lo detienen para golpearlo? ¿Qué es lo que pasa? El pueblo no entiende, el pueblo sencillamente ve cómo a través de los activistas de derechos humanos son castigados, son reprimidos sus aspiraciones de libertad y de democracia.
Cómo no, las gracias al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba allá en la ciudad de Camagüey, Fernando Vázquez. Extensivo a mi colega, la periodista Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de primero de febrero, lunes, aquí en Cuba al Día en Radio Martín. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes primero de febrero. En minutos nos iremos hacia la ciudad de los parques, Holguín. Un importante tema con un especialista, un médico. Hablaremos sobre la situación de los alumnos de una escuela especial para que sean utilizados allá en el territorio oriental. Pero antes, como habitualmente ocurre a esta hora, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, Tomás. Día complicado, empezando las.
Omar, ¿estás allí? Perdimos la comunicación brevemente con Omar. Vamos a ver mientras se restablece, pues repetir algunas de las noticias que en el ámbito nacional pues han sido titulares durante esta jornada. Ya la visita oficial que realiza el gobernante cubano Raúl Castro a Francia fue recibido, pues, y escoltado por la Guardia Republicana Francesa a caballo, cerca de un grupo de simpatizantes del gobierno cubano. De otra parte, exiliados cubanos residentes en París, Francia, pues han protestado hoy por la presencia de Castro allí en París. La protesta, bajo el lema "Por la libertad de Cuba", se ha estado realizando frente a la estatua del general Charles de Gaulle. Ya tenemos restablecida la comunicación con nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, pues viento en popa y a toda vela la visita del gobernante cubano Raúl Castro, nada más y nada menos que a París, y 57 años de ausencia de libertades han sido borrados del espectro político de Francia en el contexto cubano.
Bueno, no solo Francia, no era nada.
Bueno, el último.
Eso es lo que voy a decir, el último en una larga lista. Yo creo que no hay nada de que no se hubiera esperado en esto que ha sucedido, ¿no? Sí llamó la atención para mucha gente que en la ceremonia, en el recibimiento, estaba la ministra de Ecología, no había algún otro funcionario de más alto nivel, ¿no? Eso sí le ha llamado la atención a muchos analistas. No creo que tenga que ver con un olvido o una desatención, porque ya hemos visto que después en otra ceremonia pues estaba el presidente Hollande y lo ha consabido el discurso de que la relación con Estados Unidos debe continuar hasta el fin del embargo. Me llama poderosamente la atención esto, Tomás, que en una reunión del presidente francés con el presidente cubano, pues lo primero que sale en los discursos son temas de la relación con los Estados Unidos.
Claro. No, y luego, a pesar de que dicen que la agenda es netamente económica y bilateral, y como tú estás diciendo muy claramente, previo a la condonación la semana pasada de otra parte de la deuda francesa, las primeras palabras de Hollande fueron porque Obama acaba de levantar el embargo. Todo el mundo en el contexto bilateral mirando hacia Washington.
Sí, Sí, curiosamente, y yo creo que es sintomático, ¿no? Y yo creo que indica lo que ha sucedido con esta, digamos, reconfiguración del castrismo bajo Raúl Castro. Es decir, los esfuerzos para dirigirse a la opinión pública internacional y a las relaciones con otros países de Europa, de Latinoamérica, etcétera, han pasado por un cambio en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y llamo poderosamente la atención que un país como Francia, que siempre pues se ha pecado de cierta o tal vez de una tremenda independencia de los Estados Exacto. Unidos, crítico de los Estados Unidos, basa su relación con Cuba en lo que ha sucedido entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, ¿son independientes o no son independientes?
Buen punto, como siempre. Omar López Montenegro, tampoco es accidental que nuevamente el prestigioso diario de Washington Post, y por cierto, que no es un periódico ni mucho menos conservador, en el contexto de la visita que realiza oficialmente al partido, oigan, que está ahí desde el sábado, el gobernante cubano Raúl Castro a París, hoy el Washington Post otra vez alerta en un nuevo editorial donde critica nuevamente la política de Obama hacia Cuba. El editorial del diario resalta que durante el último año los Castros han impedido el cambio real y la apertura en la isla, al tiempo que han aprovechado los frutos, en lo que le ha convenido, de la apertura con los Estados Unidos. Bastante adecuado la editorial, Omar.
Yo creo que adecuado, ajustado a los tiempos. También el gobierno cubano acaba de anunciar que está iniciando un plan piloto. En Cuba ahora todos son plan piloto, ¿no? No se sabe cuál es el piloto, si es piloto automático, pero todo es plan piloto. Un plan piloto para conectar las casas a internet, acceso a internet desde las casas. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con una compañía china, ¿no? Último lugar en el índice de libertad de internet 2015 de Freedom House.
Pero bueno, Omar, y quiero ayudarte en el contexto. Esa conexión ya debe existir para los hijos de papá, los miembros de la nomenclatura, ya deben tener hace mucho tiempo internet en casa.
Bueno, por supuesto, como en la famosa telepantalla de la novela de Orwell 1984, que por cierto se va a publicar en Cuba, los altos dirigentes sí pueden tener acceso y libre a lo que ellos quieran, mientras que para la población hay otro nivel. Pero mencionaba esto porque me llama poderosamente la atención también de que Daniel Sepúlveda, el encargado de telecomunicaciones de la administración Obama, pues estuvo allí, ofreció un cable y el gobierno cubano dijo que no. ¿Y con quién entonces comienza a hacer sus planes? ¿O ya los tenía hechos? Porque estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Ya estaba haciendo planes con China. Entonces también en ese sentido, hasta ahora es evidente que todos los periódicos han estado llamando la atención sobre que el gobierno cubano pues simplemente ha tomado todo lo que ha podido del gobierno norteamericano y sin embargo pues no ha aportado nada. Esta es la realidad, es lo que dice el editorial de Wall Street Journal como otros periódicos anteriormente.
Bueno, por cierto, Omar López Montenegro, que si se trata de mejorar el servicio pues de internet directo a las casas, lo cual lleva toda una infraestructura constructiva, cables de fibra óptica y demás, lo primero, Omar, que hay que empezar es por restablecer los servicios de teléfonos directos a las casas, porque quiero decirte que un invitado de la prensa independiente que teníamos en la primera parte del espacio nos cuenta que desde las inundaciones de las últimas semanas no tiene servicio directo. Entonces, ¿tú no crees que ante el internet primero restablecer el servicio telefónico de facto después para poder usar la comunicación?
Bueno, de hecho, incluso que inundaciones o huracanes, aparte, en Cuba muchísimas casas no tienen servicio telefónico. Vamos a empezar por ahí. Así que eso es un problema serio de infraestructura. Pero también una de las cosas que me gusta mencionar en esto, que el problema en Cuba incluso no es que de pronto ahora la gente se pueda conectar a internet de su casa, es si se pueden conectar o no libremente, ¿no? Y así este punto en el sentido de que el gobierno de Cuba, como dice el artículo de Wall Street Journal, toma todo lo que puede de Estados Unidos, sin embargo no concede nada, entra en relación con otras empresas, con otros países que son más afines ideológicamente, con los cuales pues puede dedicarse a hacer cosas como censurar el internet, colocar firewall, como el gran cortafuegos, como le dicen al sistema sensor de China. Te llamo poderosamente la atención sobre algo, Tomás. Cuando tú pones internet China en Google, la primera palabra que sale es censura. Censorship. no por gusto, ¿eh?
Claro. Bueno, Omar López Montenegro, nos vamos con el tema que nos ocupa. Lo que está ocurriendo en un programa para niños con cierta discapacidad, la Escuela Especial Reinerio Almaguer Paz, en el municipio capitalino de Holguín, la capital de la provincia. Ahí, pues, para estos niños que llegan hasta los 14 años de edad, se imparten varias modalidades de trabajo, entre ellas la peluquería, artesanía, cocina, corte y costura, pero también está el huerto. Y según la fuente de la información, excepto este huerto, el último, que es el más polémico, pues los demás trabajos familiares y demás allegados creen que son instructivos y de aceptable medio de enseñanza. Pero ¿por qué el huerto? Para apuntar sobre este tema, presentamos desde la ciudad de Los Parques al doctor Ramón Zamora Rodríguez. Doctor Ramón Zamora, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a toda la radio audiencia y a todo el equipo que acompaña hoy.
Bueno, pues el placer usted y tanto Omar como yo interesado. Este programa especial en la Reinerio Almaguer Paz, ¿por qué es tan polémico el tema del huerto, de llevar estos niños con discapacidad a la agricultura y de qué se trata?
Bueno, esto es una escuela especial donde se atienden niños con retraso mental, que son RM avanzado y otros moderados. Pero estos niños de esta escuela, que como bien usted estaba adelantando, participan en diferentes tipos de modalidades, ¿no? Los como son trabajos de arte manual, peluquería y demás, ¿no? Pero la parte más crítica es este trabajo en el huerto, donde estos niños penden de un arado para arar la tierra, no lo hacen, lo hacen con un medio rústico, algo arcaico, se puede decir así, donde tres niños, uno entierra este arado en la tierra y los otros dos empiezan a tironear para poder profundizar y romper la tierra. Algo que, si y sin ningún tipo de costo, eso simplemente tienen que hacerlo sin que el Estado les remunere nada ni nada de eso. Y una de las partes críticas también es que aquí rompen los zapatos y le exigen no. Según manifiestan, los mismos niños están obligados a hacer este tipo de trabajo inhumano, y que bueno, las condiciones son críticas porque hay niños de estos que han estado operados por algunas patologías como hernia, por varicocele y cosas así, ¿no? Y estos niños, sin analizar sus patologías, sus antecedentes patológicos personales, pues los mandan a hacer, los obligan a hacer este tipo de trabajo de arar las tierras, ¿no?
¿Y qué cantidad qué cantidad de niños, doctor, están en esta situación?
Bueno, depende de la cantidad que por año logran captar, porque como no dan abasto en los otros tipos de programas que ellos tienen, pues entonces los llevan hasta este trabajo, que pueden ser entre 10, 12, 13. Eso depende la cantidad que por año ellos pueden captar. Algunos se van, pero incorporan a otros porque ya no dan, no hay cobertura para ellos. A medida que va avanzando el curso, no hay cobertura para ellos en las otras modalidades que hay de trabajo.
Ahora, doctor, ¿qué se alega terapéuticamente hablando en este curso para poner estos niños a trabajar? ¿Cómo se curan los niños de los problemas que puedan tener en base a este trabajo? No entiendo la conexión.
¿Cómo se qué? ¿Cómo se cubren?
¿Cómo se curan? ¿Qué alegan las autoridades para que este tipo de trabajo mejore la capacidad de los niños?
Sí, ¿qué consiste la terapia psicológica recogiendo tomate y arando la tierra para un niño que tiene retraso mental? ¿Cuál es? ¿Usted es médico? ¿Cuál es la vinculación?
Bueno, de hecho, cuando con el caso, por ejemplo, de Cristian Hernández, que ha tenido afecciones en la piel y en los pies, que incluso ha tenido afecciones en los pies, una micosis que tuvo recientemente, porque los trabajos los ha tenido que realizar también hasta descalzo. Y esto ha afectado, y la piel, que también tuvo lesiones en la piel sola por el sol, una insolación, que los padres, cuando han reclamado, le dicen que bueno, que no hay otro trabajo, que eso es lo que ellos tienen. Eso se lo explican los mismos padres y la misma directora del centro, les dicen de que ellos no tienen otro trabajo que darle, que esto es lo que hay ahora. y que cuando el niño esté mejorcito, oiga, fíjese, y es así mismo como ellos mismos lo expresan, que cuando el niño esté mejorcito, pues que lo mande para la escuela. Pero esto interrumpe el tiempo de clase del niño, y a veces, imagínese usted un niño que a veces está hasta casi una semana sin incorporarse a la escuela, y como tal la escuela no se preocupa por ver si el niño ha mejorado o no, simplemente cuando se incorpora ya vuelve otra vez al hacer este tipo de trabajo en el huerto.
Una pregunta, doctor, esto cae dentro del plano de lo que se llama en Cuba educación especial. Ahora, el plan este en la Reinerio Almaguer Paz, ¿es obligado participar ahí en esta escuela y tener que ir al campo con estos muchachitos, en el caso de los pobres, los que les toque la agricultura, o los padres tienen la capacidad de retirarlo del programa?
Bueno, ¿qué pasa? Es como les decía, estos niños en estas escuelas que especiales, a todos los preparan para que puedan desempeñarse después en diferentes tipos de medios de trabajo, ¿no? Y hay algunos que, bueno, ya porque son síndrome Down, los síndrome Down sí los tienen generalmente localizados en lo que es artesanía, ¿no? Haciendo piñatas y cosas así. Pero los demás niños sí tienen que ir al campo, eso es obligatorio. Cada niño tiene que ir al campo. Los padres, como tal, como antes expresaba, los padres son personas que son alcohólicos, que tienen trastorno de conducta, o sea, no es la persona que incluso tenga las condiciones mentales tampoco para ir a defender a los niños. Cualquier cosa que le digan allí en la escuela, pues ellos lo creen y ya, y el niño sigue forzándose a esto.
Doctor, una pregunta, ¿y no hay otro familiar o alguien? ¿Todos los niños se encuentran en esta situación que no tienen padres que los defiendan u otros miembros de la familia? ¿Ha podido usted hablar con alguno de estos familiares o con alguno de los niños de alguna manera?
Sí, como no, claro que sí. Lo digo porque exactamente uno de mis niños estuvo en esa escuela y dentro de mi grupo hay padres que tienen a sus niños también en esa escuela, ¿no? Como le estaba hablando del caso de Cristian Hernández, que el padre vive quejándose. Ahora incluso, la semana pasada, el profesor de educación física, que es el que está vinculado también con Huerto, pues andaba así con una camiseta, ¿no? Y le dijo que al Huerto tenía que ponerse camisa, ¿no? Y entonces él le dijo que no tenía, la única camisa que tenía era esa, y que esa era lo único que podía hacer con la camiseta, ¿no? Y que tenía que quitarse los zapatos. Entonces él le dijo que no, porque había una visita en el Círculo Infantil Juana de la Torre, que es donde ellos trabajan, en el espacio, el área esa grande que hay, y el maestro le dijo, bueno, inventa, roba, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero para la próxima vienes así, hoy no puedes trabajar tampoco así. Esto lo dijo a modo de un castigo, es un castigo lo que le hacen al niño entonces.
Ahora, doctor, ¿qué tiempo dura este curso? ¿Es el año entero? ¿Es casi similar al curso regular educacional en Cuba?
No, sí, esto viene siendo de un promedio de 10 meses, ¿no? 10 meses, ¿no? Y en estos meses, bueno, pues es así, ese es el trabajo. Incluso, anterior yo hubiera querido que con uno de los niños que están en la escuela, claro que es un poco complejo porque, como les decía, son niños que tienen trastorno, ¿no? Pero hasta tengo un niño aquí que podía explicar también algunas de las cosas, las arbitrariedades que cometen con ellos ahí.
No, yo creo que es mejor conversar con usted, doctor, porque los niños tienen problemas, tienen que entender.
Sí, claro.
Tendría que estar sus padres, dar consentimiento, una serie de situaciones que no aplicarían. Pero me gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Cuál es el saldo de este programa? ¿Usted ve que ha arrojado algún progreso? ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo esto?
No, para nada, no, que va, al contrario. Yo considero de que esto, aparte que es una violación de los derechos del niño, también es una manera... yo lo digo así, es una manera descarada del gobierno de explotar a estos niños y aprovecharse de la ignorancia de los padres para granjearse favores del gobierno. ¿Por qué? Porque estos niños, las semillas de las lechugas, tomate y demás, estas semillas las venden en el mercado de semillas y se las venden a los campesinos a buen precio. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto va a parar a las arcas de educación cuando educación está en detrimento. Entonces no entiendo, porque a veces hasta para los uniformes de estos niños hay tremendo problema, porque los manipulan de una manera tan increíble que no tienen para nada, no le dan zapatos, no le dan nada y sin embargo los están explotando.
O sea, que hay un resultado, doctor, que hay un resultado en cuanto a producción de lo que hacen estos menores. Y le preguntaré a usted, estos niños, que muchos de ellos tienen pues una incapacidad pronunciada intelectualmente hablando, y en algunos casos sí, diría yo también física, porque usted sabe que una cosa está relacionada con la otra. ¿Qué tipo de capacidad tienen ellos para poder realizar este trabajo, para ser productivos? ¿Qué tipo de capacidad tienen para lograr una productividad en estas labores agrícolas? Porque son muchachos que tienen limitaciones.
Sí, pero en este caso, estos que utilizan para el trabajo, desde el punto de vista físico-motor, no tienen ese problema, ¿no? Es mental, ¿ves? O sea, son niños que desde el punto de vista mental sí tienen afección, son atendidos por psiquiatría y demás, ¿ves? Son niños que sí tienen graves problemas mentales, pero como tal físico, como tal para... o sea, me estoy hablando de los que trabajan en el huerto, porque los que trabajan en otros tipos de... como es artesanía y demás, sí, porque son síndrome Down y otros tienen ciertas malformaciones y demás. Pero los que trabajan en el huerto, sí, físicamente pueden en un momento dado realizar cualquier tipo de acción laboral, ¿no? Pero no en el caso de que sean niños y están obligados a ir al huerto y a trabajar de una forma, vaya, que solo lo sienten estos padres que son los que lo sufren y los niños que son los que se quejan de ellos.
Doctor, esos padres que lo sufren, ¿hay alguna manera de que se organicen, se agrupen de alguna manera para presentar una queja, buscar soluciones, o todo se va a quedar en la queja personal?
Claro, el problema es que es complejo. Como les decía anteriormente, estas personas tienen trastornos de conducta, otros son alcohólicos, incluso hay niños que son huérfanos y quien lo atiende la abuelita, personas que realmente... no cuentan con la capacidad intelectual para entender que hay una explotación con sus propios niños. Esto es dificilísimo, y menos, mire, le digo más, aquí en Cuba es tanto el miedo que la gente le tienen a las leyes cubanas, que por todo hay cómo sancionar a la persona nunca gana, o sea, el pueblo no gana. Quien gana siempre es el Estado, porque tiene leyes para todo. Entonces temen de que hagan algo así en masa, de que haya una unidad de padres y que decidan tomar algún tipo de decisión para que cese cualquier tipo de acción de este tipo contra discriminatoria contra sus niños, porque bueno, lo más que van a decir es que hay un cabecilla, que hay un líder, y vayan a sancionar a una persona. Esto es dificilísimo que se logre, ¿oyos?
Cómo no, las gracias al doctor Ramón Zamora desde Holguín con este testimonio de esta escuela especial Reinerio Almaguer Paz y la situación de niños con limitaciones físicas e intelectuales que son llevados a trabajar a huertos agrícolas. Gracias, doctor, por este testimonio. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, la producción técnica, como siempre, y a cargo de Juanito Pendaz, y nuestra productora general, Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes este primero de febrero. Dios mediante, nos veremos mañana de regreso, como siempre, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.